Bien, si tienen sus Biblias a la mano, les invito a abrirlas en Mateo 3. Y solo para que entendamos en la cronología de Mateo, han pasado aproximadamente 25 a 30 años entre el capítulo 2 y lo que vamos a leer ahora en el capítulo 3. En este momento Jesús ya no es un bebé. Está a punto de iniciar su ministerio público, pero antes de que venga Jesús al escenario, aparece en el escenario un hombre que viene para preparar el camino del Señor. Y es acerca de este hombre que vamos a hablar esta mañana. Entonces, Mateo capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así: En aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él, y confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. Padre amado, te damos gracias por esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Oramos, Padre, que uses tu palabra en una manera poderosa en nuestras vidas y que cumplas los propósitos por los cuales nos das tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez recibiste una visita importante en casa? ¿Qué es lo que haces cuando alguien importante viene a tu casa? Cuando alguien viene a visitarte. Por lo general hay varias cosas que uno tiene que hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, necesitas ordenar y limpiar la casa. Necesitas ir al supermercado a comprar los ingredientes para la cena. Necesitas preparar los alimentos. Necesitas poner la mesa. Si la persona va a quedarse a dormir, necesitas preparar la habitación en la cual esta persona pasará la noche. Casi siempre hay cosas que uno necesita hacer en preparación para una visita. Y cuando Jesús vino a esta tierra, era necesario una preparación similar. No para que la visita de Jesús sea agradable y su estadía sea placentera, porque sabemos que esa no fue la experiencia de Jesús y tampoco fue la razón por la que Él vino a esta tierra. Pero sí era necesario la preparación para la llegada de Jesús, en el sentido de que había una preparación para que su mensaje y su ministerio sea correctamente recibido por las personas en su tiempo. ¿Quién fue la persona que Dios escogió para preparar el camino de Jesús? Bíblicamente vemos que esa persona fue Juan el Bautista. Y la función de Juan el Bautista era esencialmente la de hacer los preparativos para la llegada de Jesús a esta tierra. Lo que quisiera que podamos ver esta mañana son tres aspectos en cuanto al rol de Juan el Bautista que nos ayudarán a entender un poco mejor su función. Y estos tres aspectos son el motivo, el ministerio y el método. El motivo, el ministerio y el método. Y si se dieron cuenta, todos empiezan con M, que ayuda a que sea un poco más fácil de recordar. Entonces, primeramente, el motivo del ministerio de Juan el Bautista. Y el pasaje arranca diciendo que en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: Arrepiéntanse. Cuando leemos esas palabras, una pregunta muy importante que debemos hacernos es: ¿por qué? ¿Por qué Juan el Bautista decía estas cosas? ¿Cuál era el motivo de su ministerio y de su mensaje? Y lo que vemos es que el pasaje no nos deja sin una respuesta, sino que vemos en el versículo 2 que nos dice que Juan llamaba a las personas al arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Porque el reino de los cielos se había acercado. Ese era el motivo del mensaje y del ministerio de Juan el Bautista. Este era el motivo por el cual él clamaba en el desierto. Era el motivo por el cual él hacía todo lo que hacía. Era porque el reino de los cielos se había acercado. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que el reino de los cielos se había acercado? Y en esencia lo que significa y lo que vamos a ir viendo es que esto significa que el Rey Jesucristo había llegado a esta tierra y que había venido para establecer su reino, su gobierno en las vidas y los corazones de las personas. Si bien sabemos que el reino de Dios o el reino de los cielos tiene un aspecto futuro, es decir, que ese reino recién se establecerá en toda su plenitud en un tiempo futuro, al mismo tiempo hay una realidad en que ese reino está presente ahora, gracias a la venida de Jesucristo a esta tierra. Sin la obra de Jesucristo, no habría ninguna forma de que nosotros, personas pecadoras, seamos parte del reino de Dios. Y es porque somos personas pecadoras, ¿no? La Biblia nos habla de que hay dos reinos diferentes. Está el reino de los hombres, donde vivimos nosotros, donde vemos quebranto y corrupción que vino por causa de nuestro pecado, donde abundan cosas como el conflicto, la enfermedad, la muerte y muchas otras cosas. Y por otro lado está el reino de los cielos, donde Dios gobierna sin ningún tipo de resistencia, donde todo es como debería ser y donde abunda la vida y el gozo y la plenitud. Y lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros, por naturaleza, no tenemos ningún tipo de acceso al reino de Dios. No tenemos ningún tipo de acceso al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estamos manchados por nuestro propio pecado. Y porque en ese reino glorioso no se le permite el acceso a ningún tipo de pecado y a ningún pecador. No se permite. ¿Y por qué? Porque si Dios permitiera que en su reino entrara el pecado y la maldad, lo único que sucedería es que su reino quedaría destruido como nuestro reino. Entonces, por lo tanto, nosotros no tenemos acceso a ese reino por naturaleza. Nosotros por naturaleza estamos confinados al reino de los hombres, donde el capítulo final de cada historia es la muerte. Eso es nuestra realidad en la cual nos encontramos por naturaleza. Pero lo que vemos es que en este trágico escenario en la cual todos nosotros nos encontramos por naturaleza, el Evangelio nos presenta con una noticia increíblemente buena. Y es que ese Rey de Gloria no se quedó de brazos cruzados, mirando desde lejos cómo los hombres intentaban, sin ningún tipo de éxito, escalar al reino de Dios, sino que ese Rey de Gloria descendió desde su trono y vino a esta tierra para traer su reino hacia nosotros. Eso es lo increíble del Evangelio. ¿Y cómo es que este Rey de Gloria hace posible que hombres y mujeres pecadoras, como tú y como yo, podamos ser admitidos a su reino eterno, cuando en su reino no se permite ningún tipo de pecado? El Rey de Gloria hace que esto sea posible al despojarse de su propio manto de gloria, al ir a una cruz, al derramar su sangre preciosa para lavar nuestras ropas sucias y dejarlas blancas como la nieve. Es así como este Rey de Gloria hace esto. ¿No es una noticia tan preciosa escuchar esto? La Biblia nos muestra que cada persona que viene a Cristo en fe y arrepentimiento recibe ese lavamiento que solo Cristo puede dar y que se hace heredero del reino de los cielos, que se convierte en ciudadano de ese reino glorioso. ¿Qué implica cuando se nos dice que el reino de los cielos se ha acercado? Como explica el autor David Platt, el hecho de que el reino de los cielos se haya acercado implica dos cosas. Por un lado, implica que la salvación ha llegado. Que la salvación ha llegado. Gracias a esa obra redentora de Jesucristo, la salvación es posible para toda persona que se acerca a Cristo en fe y en arrepentimiento. Pero al mismo tiempo, hay una segunda cosa que la llegada de este reino implica. Y es que así como se ha acercado la salvación, también se ha acercado la condenación para todo aquel que rechaza someterse bajo el reinado de ese Rey de Gloria. Con la llegada de Jesús llega un periodo de gracia en el cual las personas pueden correr a Cristo para salvación, pero junto con su llegada también llega una advertencia. Y la advertencia es que ese tiempo de gracia es limitado y que si no corres a Cristo hoy para salvación, puede ser que mañana sea demasiado tarde. Puede ser que mañana no tengas la oportunidad de hacerlo. Porque puede ser que mueras saliendo de este edificio, o puede ser que esta tarde vuelva a Cristo. Y por lo tanto, hay un sentido de urgencia en todo esto. La llegada del reino de los cielos era un asunto de vida o muerte. El destino eterno de las personas en ese tiempo y en este tiempo dependía de cómo respondemos a la llegada de ese reino. Y puesto que era un asunto tan importante, era tan importante el ministerio que Juan el Bautista cumplía en relación a ese reino. Ese era el motivo del ministerio de Juan. El motivo de su ministerio y la importancia, la razón por la cual él tenía que llevar a cabo este ministerio, era porque el reino de los cielos se había acercado. Y eso nos lleva al segundo aspecto del ministerio de Juan el Bautista, que quisiera que podamos ver esta mañana, y es el ministerio que Juan el Bautista vino a cumplir. El ministerio que Juan el Bautista vino a cumplir. ¿Cuál fue ese ministerio que Juan el Bautista llevó a cabo? ¿En qué consistía su ministerio? Como mencioné hace un momento de pasada, en esencia, el ministerio de Juan el Bautista era preparar la llegada del Señor, era preparar la llegada del Rey Jesucristo. Podríamos decir que hay ciertos obstáculos en el camino para que una persona vea su necesidad de salvación y para que pueda correr en fe al único que le puede salvar. Y la tarea de Juan el Bautista era remover esos obstáculos del camino para que las personas puedan encontrar salvación en Cristo. Y eso es básicamente lo que Mateo indica en el versículo 3 cuando dice, porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Este versículo no deja ningún tipo de duda de que el ministerio de Juan era un ministerio de preparación. Alguien dijo que Juan el Bautista preparaba el camino del Señor, preparando a las personas para recibir a Jesús. Y es lo que vemos acá. En la antigüedad, cuando un rey manifestaba su intención de visitar algún pueblo o alguna aldea, lo que las personas hacían, las personas que iban a recibir su visita, lo que ellas hacían, era ir y asegurarse, hacer todo lo posible para que el camino por el cual el rey transitaría estuviera en el mejor estado posible. Ellos hacían todo lo posible por arreglar ese camino, por asegurarse de que ese camino esté en buen estado. Si habían huecos en el camino, los tapaban. Si habían piedras en el camino, los removían. Hacían todo lo posible para allanar, para aplanar el camino, para que el rey pueda pasar con facilidad y con rapidez. Y básicamente es lo mismo que sucede hoy en día. Hoy en día sucede algo muy similar con los presidentes. Hoy en día, cuando un presidente va de un lado a otro, generalmente la policía va delante de él para preparar el camino. Muchas veces bloquean ciertas calles, impiden que los autos entren por ciertos lugares, porque quieren que el presidente pueda viajar por una vía despejada, que no haya ningún obstáculo y que pueda transitar por motivos de seguridad, pero también por motivos de conveniencia. Y lo que vemos acá es que el trabajo de Juan el Bautista era básicamente cumplir ese tipo de rol, el de preparar el camino para el Rey Jesús. Así como las personas preparaban el camino para la llegada de un rey, Juan tenía la responsabilidad de allanar el camino para que el mensaje y el ministerio de Jesús sigan adelante sin ningún tipo de estorbo. Debía mover los obstáculos que podrían impedir que las personas encuentren salvación en Jesucristo. Por eso clamaba en el desierto y llamaba a las personas al arrepentimiento, ¿no? Por eso preparaba para la llegada de Jesús. Y algo que es muy interesante notar acá es que en Mateo 3:3 se está citando Isaías 43. Y si ustedes leen Isaías 43 en su contexto original, lo que van a notar es que en Isaías 40 la persona para quien se prepara el camino es Dios mismo, es Yahvé. Y acá en Mateo toma ese versículo que habla de Dios y acá la persona para quien se prepara el camino claramente es Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué hace Mateo tomando un versículo que habla de Dios en el Antiguo Testamento aplicándolo a Jesús? ¿Por qué hace eso? Lo que Mateo está haciendo aquí es hacer una muy clara referencia a la deidad de Jesús. Está diciendo que Jesús es Dios, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y eso es impresionante ver eso. Muchas veces las personas dicen que la Biblia en ningún lugar dice que Jesús es Dios. Y eso es una mentira, porque vemos referencias muy claras a estas, donde se nos muestra muy claramente que Jesús no es simplemente un buen hombre, no es simplemente un profeta, no es simplemente algún mensajero de Dios, sino que es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. En su contexto original, Isaías 43 anunciaba la llegada de Dios. Anunciaba que Dios vendría para rescatar a su pueblo del exilio en Babilonia y para llevarlos de vuelta a la tierra prometida. Y lo que es precioso aquí es que Mateo toma ese pasaje y lo aplica a Jesús para indicar un nuevo retorno del exilio que sucedería por medio de la obra redentora de Jesús. Hemos hablado la otra vez que estamos por naturaleza en una especie de exilio, lejos de la tierra de la promesa por nuestro pecado. Y Jesús vendría a traernos de vuelta a la tierra de la promesa, hablando en un sentido espiritual, todo por medio de su obra redentora. En el versículo 4 se nos da una descripción un poco detallada de la vestimenta y de la dieta de este mensajero que prepararía el camino para el Señor. Se nos dice, y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura. Y su comida era de langostas y miel silvestre. ¿Por qué Mateo incluiría ese detalle? ¿Por qué Mateo pondría tanto detalle en cuanto a su vestimenta, a su alimentación? Parece algo un poco extraño. Y lo que tenemos que entender es que Mateo no está incluyendo esto simplemente por alimentar nuestra curiosidad o para darnos algún dato curioso acerca de Juan el Bautista, sino que hay una intencionalidad en mencionar esto. Por un lado, esto nos muestra la simpleza con la que Juan el Bautista vivía. Nos muestra que, y digamos, lo que vemos acá es que su vestimenta no era en ningún sentido espléndida, no era una vestimenta preparada en ningún sentido, era algo muy básico, ¿no? Y su alimentación era el tipo de alimento que uno podría conseguir en la naturaleza sin hacer ningún tipo de pago, sin gastar ningún tipo de dinero. Y lo que nos está mostrando aquí, por un lado, es esa simpleza con la que Juan el Bautista vivía. Nos está mostrando que Juan el Bautista no era uno de esos falsos profetas que llevaba a cabo un ministerio público simplemente con el objetivo de enriquecerse, como muchas personas hacen, sino que este hombre era un verdadero profeta, un verdadero mensajero del Señor, que con fidelidad proclamaba la palabra del Señor, aun si eso no traía ningún tipo de beneficio personal para él. Aun si eso implicaba que él tendría que vestirse como un pobre y alimentarse como un pobre. Él igual lo haría porque el punto era el mensaje y su fidelidad hacia ese mensaje. Pero hay una segunda cosa, una segunda razón de por qué Mateo explica y describe la vestimenta de este hombre, y que es incluso más importante que la primera razón. Y es porque Mateo está tratando de hacer un paralelo entre Juan el Bautista y el profeta Elías. Y esto es muy importante. En los últimos dos capítulos de Mateo, en Malaquías, se nos habla de que antes de la llegada del día terrible del Señor, vendría el profeta Elías, quien prepararía el camino del Señor. Más adelante, Jesús explica y aclara que esa profecía no se refería a que el profeta Elías literalmente vendría y que estaría en esta tierra. No se trataba de eso, ¿no? Nos muestra que más bien se trataba de que antes de la venida del Mesías llegaría un hombre en el poder y en el espíritu de Elías y que prepararía el camino del Señor. La pregunta es, ¿quién es este Elías? Y lo que Jesús explica más adelante en Mateo 11, y lo que él aclara, es que este Elías es Juan el Bautista. Que esa profecía acerca del Elías venidero era algo que se cumplió en Juan el Bautista. Y eso es básicamente lo que Mateo nos está tratando de dar a entender aquí en Mateo 3:3, cuando describe la vestimenta de Juan el Bautista. ¿Cuál es la descripción que nos da el Antiguo Testamento acerca del profeta Elías? Por un lado, nos dice que era un hombre del desierto en diferentes pasajes, pero si ustedes quieren buscar después, en 2 Reyes 1:8, dice lo siguiente en cuanto a Elías. Dice que era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. ¿A qué les suena eso? ¿Les hace recuerdo algo? Es básicamente casi exactamente la misma descripción que se nos da aquí de Juan el Bautista. Y entonces cuando Mateo da estos detalles, lo que está tratando de hacer es alertarnos a esa realidad de que este hombre, este Juan el Bautista, es el cumplimiento de esa profecía, que este Juan el Bautista es el Elías prometido y que la persona para quien él prepara el camino es el Mesías. Y esto es impresionante ver todos estos detalles aquí en este pasaje. Ahora, antes de pasar a nuestro último punto del mensaje esta mañana, quería hacer un breve repaso de lo que hemos dicho hasta ahora, solo para tenerlo todo fresco y en mente. Hemos dicho que el motivo del ministerio de Juan el Bautista era que el reino de los cielos se había acercado y que eso implicaba, por un lado, que la salvación había llegado, pero al mismo tiempo que la condenación estaba cerca para todos aquellos que rechazaban la oferta de salvación del Rey Jesús. Y puesto que la llegada de este Rey era un asunto de tanta importancia, era tan importante el ministerio que Juan el Bautista llevaba a cabo. Y eso nos llevó a una discusión acerca del ministerio de Juan el Bautista. Y lo que vimos es que, en esencia, el ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. Es decir, que él tenía que remover los obstáculos en el camino para que las personas puedan encontrar salvación en Cristo. Y eso nos lleva al tercer y último aspecto del rol de Juan el Bautista, y es el método. ¿Cuál fue el método que Juan el Bautista usó para preparar el camino del Señor? ¿Cuál fue el método que usó para limpiar del camino esos obstáculos que podrían impedir que una persona encuentre salvación en Cristo? El método que Juan el Bautista usó fue llamar a las personas al arrepentimiento. Fíjense nuevamente los versículos 1 y 2. Dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como pueden ver, su mensaje y su ministerio centraba y giraba alrededor de este tema de arrepentimiento. Esa era la manera de limpiar el camino. Esa era la manera de preparar los corazones para la llegada del Salvador. Ese era su método. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es en sí el arrepentimiento? Bíblicamente, el arrepentimiento se refiere a un cambio en nuestra manera de pensar que produce un cambio en nuestra manera de vivir. ¿Escucharon eso? Un cambio en nuestro modo de pensar que produce un cambio en nuestro modo de vivir. David Platt señala muy bien que hay tres aspectos involucrados en el arrepentimiento bíblico. Tres elementos en un verdadero arrepentimiento bíblico. El primero de estos elementos es la confesión. Es la confesión. Es tomar responsabilidad por mi propio pecado. Es dejar de culpar a otras personas por mi pecado. Dejar de decir, mi pecado fue culpa de mi pasado, mi pecado fue culpa de mi familia, mi pecado fue culpa de mi jefe, mi pecado fue culpa de mi esposa, mi pecado fue culpa de mi entorno, mi pecado fue culpa del ambiente que me rodea. Es confesar que esas cosas no me hicieron pecar. Si yo pequé, es porque yo quise hacerlo. Y lo confieso, tomo responsabilidad de mis propias acciones. Nadie me hizo pecar. Yo soy culpable de mi pecado y eso es una gran ofensa contra el Señor. Pero el arrepentimiento bíblico no termina simplemente ahí. No es simplemente confesar mis pecados. Porque después de todo, hay muchos personajes en la Biblia que reconocieron su pecado, que confesaron su pecado en algún modo, pero que simplemente se quedaron ahí, que no avanzaron más allá de la confesión de sus pecados. Podemos pensar incluso en personas como Faraón, ¿no? Estamos estudiando Éxodo, en algún momento Faraón admite que ha pecado contra el Señor. Y hay otros personajes como él, Acán, en el libro de Josué. También el rey Saúl en algún momento afirma que ha pecado. Y hay otros más. Todos estos hombres en algún sentido confesaron su pecado, pero no se arrepintieron. No hubo un arrepentimiento real. Para que haya arrepentimiento real, no solo debe haber una confesión de nuestro pecado, sino que además de eso, en segundo lugar, debe haber contrición. Debe haber contrición por nuestro pecado. En otras palabras, debe haber dolor por nuestro pecado. Debe haber quebranto por nuestro pecado. Debemos entristecernos por nuestro pecado. No entristecernos principalmente por la vergüenza de haber sido descubiertos en un pecado. Porque sabemos que cuando una persona es descubierta en su pecado, las personas se enteran y puede ser vergonzoso. Y cierta pena, porque te da vergüenza que la gente sabe que has pecado. Pero el quebrantamiento no es principalmente por eso. Tampoco es principalmente por las consecuencias de nuestro pecado. El pecado puede traer serias consecuencias a nuestras vidas, puede traer quebranto a nuestras vidas y a las vidas de las demás personas, y eso es triste. Pero el arrepentimiento bíblico no se entristece principalmente por esas consecuencias. No se entristece por la vergüenza, no se entristece por las consecuencias principalmente, sino que principalmente se entristece porque reconoce como que así como decía David en el Salmo 51, nuestro pecado es contra Dios. Y eso debería quebrantarnos. saber que yo he pecado contra Dios. Pero el arrepentimiento es mucho más que simplemente sentir pena por nuestros pecados. Es mucho más que simplemente sentirse mal por nuestros pecados. En Mateo 19, unos capítulos más adelante, está la historia del joven rico. Y si leen ese pasaje nuevamente, verán que el joven rico se alejó de Jesús triste, porque no estaba dispuesto a deshacerse de sus riquezas. De la misma forma, Judas traicionó a Jesús y se sintió triste. Y sin embargo, a pesar de que estos dos hombres sintieron tristeza, ninguno de los dos se arrepintió. No hubo un arrepentimiento real. Y es porque el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento real, no solo es confesar nuestros pecados, no es simplemente la contrición por nuestros pecados, sino que además es una conversión, es decir, que hay un cambio de vida, hay un darle la espalda al pecado, dar un giro de 180 grados para dejar el pecado atrás y empezar a caminar en pos de Cristo. El arrepentimiento real involucra ese cambio. El arrepentimiento real no es ponernos de rodillas delante del Señor y confesar nuestros pecados solo para calmar nuestra conciencia, para luego ponernos de pie y salir y continuar pecando exactamente como siempre lo hemos hecho. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento real involucra un cambio en mi vida, un giro de 180 grados. Implica un cambio en mi manera de ver a Dios, implica un cambio en mi manera de ver el pecado, y eso cambia mi modo de vivir. Implica que ya no veo a Dios como ese ser insignificante que no me importa y que solo está ahí para salvarme del infierno, sino que lo veo como glorioso. Y que por otro lado ya no veo el pecado como algo como un tesoro que yo necesito, sino que entiendo que el pecado es una basura y que no me sirve para nada y lo desecho. Y ese cambio en mi manera de pensar en Dios, mi manera de pensar en el pecado, necesariamente va a producir un cambio en la forma que vivo. Pero necesariamente tiene que haber un giro en nuestras vidas. Sin arrepentimiento, es imposible encontrar salvación en Cristo. Y por eso, Juan el Bautista preparaba el camino del Señor, llamando a las personas al arrepentimiento. Y lo que vemos es que las personas respondían a este llamado al arrepentimiento. Si bien Juan el Bautista estaba predicando en el desierto, alejado de la sociedad, se piensa que estaba como a 30 kilómetros de Jerusalén. Aún a pesar de esa distancia, las personas salían caminando hasta donde él estaba. Y como vemos en los versículos 5 y 6, toda Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él y, confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán, como una expresión de su arrepentimiento. La siguiente semana vamos a hablar más acerca de qué significa esto. Pero lo que quisiera preguntarte esta mañana es si te has arrepentido de tus pecados. ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Le has dado la espalda a esa vida de pecado? A esa vida donde yo soy el dueño, donde yo soy el rey, donde yo hago lo que yo quiero. ¿Le has dado la espalda a esa vida para poder caminar en pos de Jesucristo? ¿O sigues viviendo esa vida de rebeldía contra el rey Jesucristo? Si eres cristiano, lo que quiero preguntarte es si estás practicando un estilo de vida de arrepentimiento continuo, donde cada vez que ves pecado en tu vida, lo confiesas, te quebrantas por lo que has hecho y buscas con la ayuda del Espíritu Santo que haya un giro en tu vida, que haya un cambio de vida. No, no en perfección, pero sí progresivamente. ¿Hay eso en tu vida? ¿Te estás despojando de tu pecado con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Te estás arrepintiendo de tu egoísmo? ¿Te estás arrepintiendo de tu vanidad? ¿De tu falta de contentamiento en Dios? ¿De tu falta de amor? ¿Te estás arrepintiendo de tu indiferencia por otras personas? ¿De tu indiferencia por Dios? ¿Te estás arrepintiendo de la lujuria? ¿Te estás arrepintiendo de la pornografía? ¿Te estás arrepintiendo de la inmoralidad sexual? ¿Te estás arrepintiendo de la amargura? ¿Te estás arrepintiendo del rencor? ¿Te estás arrepintiendo de la envidia por otras personas? ¿De hablar mal de otras personas a sus espaldas? ¿Te estás arrepintiendo de la pereza? ¿Te estás arrepintiendo de ese indeseo incansable de hacer un nombre para ti mismo? ¿Para que las personas te miren a vos en vez de mirar a Dios, a quien deberían mirar? ¿Te estás arrepintiendo de correr de tu responsabilidad como esposo, como esposa, como padre, como hijo? ¿Hay arrepentimiento en tu vida? Y son preguntas muy importantes que debemos hacernos, porque la realidad es que si no hubo en nuestras vidas un momento inicial de arrepentimiento, y si en nuestras vidas no hay una realidad de arrepentimiento continuo, la realidad es que no estamos preparados para ese día grande y terrible del Señor. No estamos listos para ese día. Esa es la realidad. En tu camino sigue habiendo una enorme piedra que impide que la salvación llegue a tu vida. Tu alma se encuentra en un terrible peligro eterno. Y a ti, pecador, Juan el Bautista exclama y dice lo siguiente. Dice, arrepiéntete, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quita ese obstáculo del camino, ese obstáculo que está obstruyendo para que la salvación de Cristo realmente llegue a tu vida, que tú puedas abrazar esa salvación y que la noticia de la llegada de este reino, del reino de los cielos, no sea un motivo de terror, sino que sea un motivo de gozo en tu vida. Vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia. Señor, sabemos que por naturaleza, como veíamos, Señor, estamos en un estado de total y completa incapacidad, de total y completa desesperanza, Padre. Pero te damos gracias porque en el Evangelio nos das redención, Señor. Y Padre, pido que esta mañana realmente nos ayudes a poder examinar nuestros corazones, Señor. Que podamos examinar nuestros corazones y ver si en nuestras vidas hay arrepentimiento real. Señor, si hay una disposición de confesar nuestros pecados. Si hay esa realidad de que nos quebrantamos por nuestro pecado. Si hay esa realidad de que buscamos en el poder del Espíritu Santo que haya una conversión, un giro de 180 grados, Padre. Pedimos que si no hay arrepentimiento, Señor, si al examinar nuestras vidas vemos que no hay arrepentimiento, que Señor podamos arrepentirnos de nuestra falta de arrepentimiento. Padre, pido que quebrantes nuestros corazones. Pido que quites cualquier venda, cualquier ceguedad que pueda haber en nuestras vidas. Y Padre, pedimos que no haya en nosotros ningún obstáculo para ver a Cristo y de correr a Cristo, Señor. Que podamos correr a Cristo de todo corazón y encontrar esa salvación que solo hay en Él. Señor, que esa sea la realidad de nuestras vidas y que ese arrepentimiento sea el estilo de vida en el cual vivimos y en el cual nos mantenemos firmes. Todo esto, Padre, oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.